Las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora, como siempre, pues se mantienen con su adhesión inquebrantable, también como siempre, a este programa de la cadena COPE que ha empezado a las 7, las 6 en Canarias. Lo último en la crónica de este día es que, sin esperar al recuento completo, Nicolás Maduro, el sucesor de Chávez, va a ser proclamado dentro de unos minutos ganador de las elecciones a presidente de Venezuela. Por menos de 300.000 votos y con al menos 3.000 denuncias de irregularidades detectadas, que ya veremos cuántos votos afecta cada irregularidad de esas 3.000 denuncias. La oposición reclama un recuento de votos y el candidato a la presidencia, Capriles, acaba de decir que sin recuento no hay presidente legítimo en Venezuela. Última hora, enviado especial de la cadena COPE Caracas, Jacobo García.
La comunidad internacional ha criticado la respuesta del árbitro electoral a la cuestionada victoria de Maduro. Más indignación aún ha provocado la rapidez con la que el Consejo Electoral ha aceptado los resultados. La Unión Europea, la Organización de Estados Americanos, el Grupo Popular Europeo, solo los países amigos, o sea Ecuador, Argentina, Nicaragua o Bolivia, dan por buenos los comicios de ayer en Venezuela. Pero cuando España pidió diálogo entre Maduro y Capriles, el vicepresidente Diosdado Cabello respondió diciendo que se meta España en sus problemas, que tiene muchos, y que Venezuela dejó de ser ya colonia, respondió en Twitter. Capriles, por su parte, insiste en que Maduro es ilegítimo mientras no se cuente el 100% de los votos y ha llamado dentro de unas horas a una gran marcha en la calle de Caracas, lo que aumenta la tensión.
El chavismo sin Chávez ha perdido 600.000 votos respecto a las elecciones pasadas. El candidato de la oposición, Capriles, con Maduro como rival, ha ganado 700.000 votos, pero ha perdido. Las dudas van a estar en el aire durante todo el mandato de Maduro, que ha sido incapaz de rentabilizar la herencia dejada por Chávez. Ya saben, todo un régimen donde el partido y el gobierno se confunden, se diluyen. La tontuna esa del pajarito ha mostrado el nivel del tal Nicolás Maduro, que ha obtenido la victoria más amarga del chavismo y que está en cuestión, como acaba de decir el candidato de la oposición, Capriles. Mantenemos abiertas las líneas con el enviado especial de la COPE a Caracas para contar todos los detalles de lo que vaya sucediendo en este día después de las elecciones. La imagen de la jornada la hemos visto en Roma, en el Vaticano, en la audiencia del Papa Francisco al presidente Rajoy. 24 minutos de audiencia en la biblioteca privada. Dos regalos ha entregado el presidente Rajoy al Santo Padre. Una camiseta del equipo nacional de España de fútbol con el nombre de Francisco. Una camiseta firmada por los futbolistas y un facsímil de un libro de grabados del siglo XVI realizado por Francisco de Holanda para el rey Felipe II. Además de reiterar la invitación a visitar a España, el presidente Rajoy ha dado cuenta de proyectos legislativos, educación, familia y matrimonio, que tratan de arreglar los destrozos ocasionados por los gobiernos de Zapatero. Por supuesto, después de la audiencia con el Papa, el presidente Rajoy se ha reunido con el secretario de Estado Bertone y la jornada ha concluido con un almuerzo en la Embajada Española con el cardenal Bertone, sus colaboradores y otros dos cardenales españoles, Cañizares y Santos Abril. En la edición vespertina del Observatorio Romano, el periódico de la Santa Sede, se puede leer esta tarde un artículo del presidente Rajoy. En él, Rajoy destaca que la elección del Papa Francisco es esperanza para un mundo necesitado de puntos de referencia. El presidente también lamenta el egoísmo de los nacionalismos rupturistas que amenazan el bien común y el progreso. Y llama a proteger a la familia, la primera red de seguridad y apoyo en tiempos de crisis. Y lo firma el presidente Rajoy en la edición vespertina del Observatorio Romano. A la misma hora de la audiencia en Roma comenzaba en Madrid la Asamblea Plenaria de los Obispos Españoles y el presidente de la Conferencia Episcopal, don Antonio María Rocco Varela, ha pedido al gobierno Rajoy, protección a la vida del no nacido y a la familia. Que sin perjudicar además los derechos de nadie, se recupere, por ejemplo, la mención al esposo y a la esposa en nuestra legislación. Desde la reforma Zapatero se eliminó la mención a ambos.
Persiste la crisis económica con su cortejo de paro, especialmente desempleo juvenil, y de falta de medios para hacer frente a los compromisos contraídos en la adquisición de viviendas o la debida atención a los ancianos y a los emigrantes. Persiste la desprotección legal del derecho a la vida de los que van a nacer. Y persiste una legislación sobre el matrimonio gravemente injusta. Persiste la ausencia de protección adecuada para la familia y la natalidad, en especial para las familias numerosas. La calidad de la enseñanza sigue dejando mucho que desear, siendo así que de ella depende en tan gran medida el futuro de la sociedad.
Ha insistido también el cardenal Rocco en la persistencia de los efectos de la crisis económica, que con el paro suponen la falta de medios para hacer frente a los compromisos contraídos, por ejemplo, en la adquisición de la vivienda. Hoy es noticia, hablando de vivienda y de desahucios, el plan iniciado por la Comunidad de Madrid y Cáritas, la ONG de la Iglesia Católica, para la distribución de 1.000 viviendas entre personas y familias en régimen de alquiler. viviendas de la Comunidad de Madrid, que por cierto estaban ocupadas ilegalmente y que ha ido recuperando la Comunidad de Madrid. Viviendas destinadas a personas y familias en situación especial, de especial necesidad, como es el caso de Julián, a quien ha acompañado el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, en la entrega de su nueva vivienda.
Yo me llamo Julián Espejel y agradecer a, sobre todo a la Comunidad de Madrid por haber ayudado al proyecto que ha lanzado IBIMA Cáritas para ayudar a gente como yo a conseguir una vivienda digna. Tenía mi propia vivienda, tenía dos. A mí el banco me desahució por no poder cubrir gastos de hipoteca y demás. Me quedé en la calle y nada más, a disfrutar de mi nueva morada con mis chavales, que también han penado porque se quedaron en la calle como yo.
En la primera hora de la linterna hemos hablado con Juan Van Halen, director general de la vivienda y gerente del Instituto de la Vivienda de Madrid. Nos ha contado que eran 1.000 viviendas procedentes de ocupaciones ilegales. Y hemos hablado con José Carlos García, subdirector del programa social de vivienda integradora de Cáritas, que nos ha hablado del perfil de las personas que pueden optar a estas 1.000 viviendas. Escuchamos primero parte de lo que nos ha dicho Van Halen y después parte de lo que nos ha dicho José Carlos García.
Pues son viviendas que fundamentalmente proceden de ocupaciones ilegales, de patadas en la puerta, y que después de un proceso judicial largo y complicado podemos recuperar para poner al servicio de aquellas familias que de verdad necesitan.
Pues el perfil básicamente es el de familias que han visto pues aminoradas sus rentas en estos últimos años y que no pueden afrontar pues los compromisos de pago que hasta el momento podían ir llevando por sí mismos. Compromisos sobre todo respecto pues al pago de su vivienda, bien por a través de hipoteca o bien a través de alquiler.
Es una de las noticias de este día, es una manera de paliar un drama social sin atentar ni contra la propiedad privada ni contra la Constitución. Nadie, al margen de los que desconocen la decencia, pueden estar en contra de que las administraciones pongan todo lo que tengan para evitar la exclusión. ¿Por qué el Gobierno Regional de Andalucía no toma una iniciativa similar? Se trata de ir de la mano de Cáritas y de establecer un alquiler social. No parece que la expropiación temporal sea el método más adecuado, constitucionalmente hablando, legalmente hablando, y más cuando demuestra hoy la Comunidad de Madrid la existencia de una alternativa, que hagan lo mismo otras regiones, también Andalucía. Y además está la legislación estatal aprobada por el Gobierno de la Nación en noviembre, que protege a las rentas inferiores a los 19.000 euros, como hace la Junta de Andalucía, también a las rentas inferiores a 19.000 euros en el decreto expropiador. El Estado aplaza el desahucio 2 años para encontrar una salida a la situación. Por ejemplo, el reparto de viviendas públicas en régimen de alquiler social, como ha hecho hoy la Comunidad de Madrid acompañada de Cáritas. Por lo demás, se reafirma la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, perseguía a las personas en sus casas, es propio de totalitarismos, por ejemplo el nazismo.
Ir a casa de alguien, señalarlo y ejercer violencia física o verbal contra él o ella, su familia, es un acto de totalitarismo y es un acto de nazismo o de fascismo, por lo tanto me reafirmo. La violencia solo genera violencia y se volverá contra aquellos que la están ejerciendo.
No le ha gustado la comparación a la número 2 del PSOE, Elena Valenciano.
No comparto que se amenace a nadie en su casa, sea quien sea. Pero me parece completamente disparatado que la señora de Cospedal equipare los escraches con el totalitarismo nazi. Eso es muchísimo peor que una exageración. Eso es echarle gasolina al fuego. Quedan vivos muchos judíos, quedan vivos todavía muchos judíos que sufrieron la persecución nazi. Si la señora de Cospedal no sabe lo que es el nazismo, puede preguntarles a ellos.
O puede leerse un libro. Ir a casa de alguien para señalarle ante los demás es lo que hicieron los nazis con los judíos en los años 30, porque llegaron al poder al principio de la década de los 30. Después, en los 40, ya en la Segunda Guerra Mundial, los confinaron y mataron por cientos de miles, hasta millones. La comparación que hace el Partido Popular no es por el final, sino por el principio. ¿Cómo va a hacer la comparación por el final? Primero señalaron sus domicilios y después se los llevaron al gueto y después al campo de exterminio. Ese fue el camino. La única comparación que cabe con el exterminio es el de los gulag del estalinismo, de exterminio nazi. Millones de muertos y desaparecidos. Es la única comparación en el final. Por eso conviene recordar que ir a casa de alguien para señalar es un método propio de sistemas totalitarios. Lo hacían los nazis y lo hacían los estalinistas. Y los piquetes antidesahucios pues no tienen sentido en una democracia de libertades, una democracia liberal. ¿Lo tienen? ¿Qué tiene sentido una democracia? Las protestas organizadas y autorizadas, los vídeos en internet, por supuesto las urnas, los programas de televisión, o incluso las más discutibles decisiones de gobiernos como el andaluz, que ya dirán los tribunales si vulneran el derecho a la propiedad privada. Eso es lo que tiene sentido. Pero perseguir a la gente en casa no. Eso es en los sistemas totalitarios. Todo tiene su razón de ser en una democracia. Todo. Menos el acoso y la violencia verbal, que es lo que está pasando ahora mismo. Acoso y violencia verbal, que constituyen la antesala de lo siguiente. Y la comparación está en la puerta de las casas, no en los hornos crematorios. Por supuesto que no, sino en el acoso hasta la puerta de la casa. Los nazis empezaron a acosar a los judíos en sus casas y luego acabaron 10 años después en los hornos crematorios. Se está hablando de las puertas de las casas. Y en democracia, quien tiene que llamar a tu casa de madrugada es el lechero o el cartero, pero no un piquete. Está encendida la linterna, escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Pescanova ha presentado concurso de acreedores. Esta medianoche acaba el plazo para que la multinacional gallega, que emplea más de 10.000 personas, entregue sus cuentas completas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
También Caramelo ha presentado concurso de acreedores. La firma gallega de ropa ha anunciado además un ERE para toda su plantilla por la bajada de las ventas durante el último trimestre.
El gobierno prepara bajadas selectivas de impuestos para pymes. Habrá deducciones fiscales para beneficiar a las empresas en materia de investigación y desarrollo.
El precio del oro cae a su nivel más bajo en 2 años. También las materias primas encabezadas por el petróleo perjudican los datos que llegan de China, la segunda economía mundial, que no está creciendo como se esperaba.
Miguel Carcaño tendrá que declarar de nuevo ante el juez para ratificar la acusación contra su hermano, al que ahora atribuye la muerte de Marta del Castillo. Es la séptima versión que da Carcaño del crimen de la joven sevillana.
La fiscalía recaba datos para pedir la posible ilegalización de Sortu. Se analizan los últimos actos en el homenaje a Edep presos de ETA, entre ellos el recibimiento al féretro de Thierry. Se podrían haber cometido delitos de enaltecimiento del terrorismo.
El fiscal general del Estado ha dicho que hasta ahora no ve motivos para retirar el pasaporte a Iñaki Urdangarín. Lo había pedido el sindicato Manos Limpias para impedir que el duque de Palma pueda trasladarse a Qatar.
Las autoridades sanitarias han detectado ADN de caballo en el 4% de las 190 muestras realizadas en productos que estaban etiquetados como vacuno. Confirman que no hay riesgo para la salud.
Y hoy termina la jornada de Liga. A las 9 se enfrentan el Mallorca y el Celta, los dos últimos clasificados. Además, hemos sabido que el derbi Atlético de Madrid-Real Madrid se jugará el sábado 27 a las 8 de la tarde.
Es noticia de esta misma tarde, se lo he apuntado al comienzo de esta segunda hora de la linterna. El presidente Rajoy asegura que la elección del Papa Francisco ha despertado muchas esperanzas en un mundo que necesita sólidos puntos de referencia. Así lo afirma Rajoy, que ha sido recibido en audiencia por el Santo Padre, en un artículo publicado esta tarde por los Observatorio Romano, Roma, Paloma García Ovejero.
Sí, se titula Una nueva oportunidad y comienza así, celebrando la elección del Papa Francisco. En la edición de papel se destaca esta frase: en un mundo cada vez más interdependiente que exige promover los valores morales de la unidad y de la concordia, es necesario recordar que quienes satisfacen sus propios intereses egoístas a través de la división y la rotura no solo amenazan el bien común, sino que coartan el desarrollo y el progreso de los demás ciudadanos. Mariano Rajoy asume que los gobernantes tienen la responsabilidad de dar esperanza y dignidad a los más necesitados, pero añade: es un error pensar que el Estado todo lo puede o todo lo debe. La familia es la primera red de seguridad y de apoyo, por eso es importante apoyar a la familia.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta la medianoche con ustedes, las 11 en Canarias. Esperamos sus comentarios, sus opiniones, también sus adhesiones inquebrantables a través de los canales habituales que nos recuerda Marta Ruiz.
Y que son muy sencillos de usar. Si son de redes sociales, nos buscan rápidamente. Estamos en facebook.com/linterna o en twitter.com/linternacope. Tenemos también un correo electrónico, linterna@cope.es, y un teléfono que es gratis, el 950-6006.
Y la encuesta de cope.es, ¿cuál es, Ramón García Pellegrín?
Hoy estamos preguntando a nuestros oyentes si piensan que el gobierno se va a atrever a ilegalizar Sortu. A esta hora, Juan Pablo, el 52% de copernautas dice que no, el 48% restante que sí. Se puede seguir votando en cope.es.
En cope.es estamos preguntando si se debería ilegalizar Sortu. En nuestro muro de Facebook, a propósito de este asunto, Marcos Usil dice: ya debería de estar ilegalizado este partido hace tiempo, no sé qué espera el fiscal general. Y en el Twitter de la linterna, Sandra Pozuelo añade: después de la exhibición del otro día con los restos del Etarra Thierry, no quedan dudas de quiénes son estos individuos. El tiempo, el pronóstico, se lo sabe Belén Montes.
Mañana martes seguimos con tiempo primaveral, cielos prácticamente despejados en todo el país, salvo en el área de los Pirineos, donde podrá caer alguna lluvia dispersa en las montañas más altas. Las temperaturas seguirán subiendo en toda la península, salvo en Cataluña y en la zona del Levante, donde apenas habrá cambios. Por último, destacar los bancos de niebla matinales en el interior peninsular.
Sepamos también cómo están nuestras carreteras en conexión con la Dirección General de Tráfico a esta hora, al final del lunes, Carlos García Nuño, buenas tardes.
Buenas tardes. Tenemos hasta ahora retenciones en Barcelona y nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes en la B10 en dirección al nudo de Trinidad, en la C58 en Montcada y Reixac sentido Sabadell y en la C60 en Cornellà en dirección a Barcelona. También tenemos retenciones en la Comunidad de Madrid, en la M50 en Boadilla sentido A6 a causa de una avería, en la M40 en Coslada sentido Carretera de Valencia y en la A6 a la altura de Majadahonda en sentido salida. Y también en Sevilla se van a encontrar con retenciones en la S30 en Mercasevilla a causa de un accidente y en la Nacional 630 a la altura del Puente del Patrocinio.
Así contamos la crónica general de la actualidad. Esta hora en la linterna con el patrocinio de Repsol.
Repsol, petrolera líder en transparencia por quinto año consecutivo, según los índices internacionales Dow Jones de sostenibilidad, te ha ofrecido este espacio.
8 y cuarto, 7 y cuarto en Canarias. Lo siguiente es confidencial.
Llama a Línea Directa, el seguro de coche para los más intrépidos, porque lo tiene todo, pero por mucho menos. Tienes un todo riesgo a precio de terceros. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Con Renfe llega hasta ahora la linterna, la información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
Me dicen que tienes el pie ya en la escalerilla de un avión.
Tengo el pie en la escalerilla del avión que me llevará de vuelta desde Bilbao hasta los Madriles.
¿Qué tal, Federico Quevedo? ¿Tú dónde tienes el pie?
Yo lo tengo en Toledo. En Toledo. Espero que el sonido llegue más o menos bien.
Llegas estupendamente. Es una conexión casi vía satélite esta. Bueno. Jauregui, si estás en Bilbao es porque has ido a preguntar por la reunión secreta que mantuvo el pasado miércoles el presidente Rajoy y Urkullu en Madrid.
Por supuesto. Se lo he preguntado a quien sabe de ello, ajá, que se llama Antonio Basagoiti.
¿Y qué te ha dicho?
Y vamos a ver, lo que dice Basagoiti es, sí, ellos conocían con antelación esa reunión, ellos, los del Partido Popular de Euskadi lo conocían. Sí. Otros seguramente no lo conocíamos. Pero ellos, según ellos, era una cosa que no tiene mayor trascendencia ni mayor secreto. Pero, ¿de qué trataron? Trataron de los presupuestos, que sabes que están aquí bloqueados, hay mucho lío.
Sí.
Trataron sobre el déficit móvil o no móvil, que les vaya a unos o a otros, según tengas concierto y cupo o no lo tengas. Y sobre todo, estos temas son absolutamente previsibles, pero sobre todo hablaron de ETA, de la situación de ETA. A ver, yo le he preguntado a Basagoiti, y esto es público, o sea que yo le he expuesto mis tesis, las cosas conectaban bien, esto va hacia el desarme. Y hay conversaciones, pero no negociaciones, desde luego. Pues vas bien encaminado, dice Basagoiti. Sí. Eso son las cosas tal y como son.
Bueno.
Entonces, ¿hay acuerdo entre el PNV y el Partido Popular con respecto al futuro de ETA? Pues bastante acuerdo, dicho sea de paso. ¿Qué pasa con gente como Josu Ternera, que sabemos que estaba ahí en la negociación y el diálogo antes, y ahora cómo está? Pues respuesta textual de Basagoiti. Hay... El gobierno tiene un estupendo conocimiento de primera mano sobre lo que ocurre dentro de ETA. ¿Qué te parece esa respuesta cuando preguntas por Basagoiti? Pues yo pienso lo mismo que tú.
¿Vale?
Muy significativa, bueno, altamente significativa.
Bueno. Federico, Consejo General del Poder Judicial. Dos puntos.
Va a haber dos puntos. ¿Tú te acuerdas que el Partido Popular en su programa electoral llevaba una propuesta que era la independencia del Consejo General del Poder Judicial y la elección de los miembros del Consejo por parte de los propios jueces? Y luego el ministro hizo un quiebro en el programa y ha hecho una propuesta que devuelve la elección casi por completo, bueno, por completo, al Congreso y al Senado.
Sí.
La verdad es que el gobierno pensaba que el Partido Socialista apoyaría esta reforma, y de hecho el Partido Socialista lo que hace es apoyarla, pero solamente en la parte de la elección. El resto de la propuesta que tiene el ministro no la apoya el Partido Socialista. Aún así, La voluntad del Gobierno y del Ministerio de Justicia es llevarla adelante y tenerla metida en el Congreso de los Diputados en el mes de septiembre.
Uh-huh. Bueno.
Es decir, que va a ir adelante el Ministerio, con o sin el apoyo del Partido Socialista, va a llevar esta reforma adelante y en el mes de septiembre estará ya en el registro de la Cámara.
¿Y cuándo estará la reforma de la ley del aborto?
Este verano.
¿Este verano?
Tendremos un verano movidito, porque como sabemos, este es un asunto que despierta muchas pasiones.
Sí.
Y vamos a tener un verano movidito, porque el Gobierno también quiere, el Ministerio de Justicia también quiere que la reforma del aborto se debata o entre en lo que se dice en trámite parlamentario este otoño, con lo cual la llevará al registro del Congreso este verano.
Sí.
Y ya tendremos asunto veraniego con el tema de la ley de aborto, que efectivamente genera mucha polémica, sobre todo en ciertos sectores de la izquierda, ¿no?
¿Cumplir un compromiso electoral?
Efectivamente. Y además,
que estaba sentado Rajoy en este estudio, cuando yo se lo pregunté en la entrevista en el programa de Brugada.
Efectivamente.
En la campaña electoral.
Va a ser en la línea de lo que ya anunció Gallardón, ¿eh?
Bueno, pues nada, pues iremos dándole, es decir, la doctrina del Tribunal Constitucional.
Efectivamente, y con más controles para eso que se llama aborto psicológico, famoso, muchos más controles para evitar el coladero que ha supuesto durante los años que fue la ley así como fue.
Pues aquí queda contado eso, que este verano la reforma del aborto entra en el Congreso de los Diputados. Federico Quevedo, que te vaya bien en Toledo.
Y a ti también, Juan Pablo.
Que te vaya bien en Bilbao y en el aire, Jauregui.
No, en el aire, ya casi estoy con un pie en el aire.
Pero
adiós.
Si es que ya os lo digo, es que hay que coger el tren.
Mientras decides si metes en la maleta los pantalones rojos o mejor los azules, el viaje te está saliendo más caro.
Porque en Renfe ajustamos los precios a tu bolsillo. Cuanto antes compres tu billete promo, más barato te puede salir. Hay descuentos de hasta el 70%. Con Renfe puedes hacer planes. Infórmate en el 902-320-320 o en renfe.com. Ministerio de Fomento, Gobierno de España. Para que puedas llegar.
Dar mucho, pedir poco. El amor según la cuenta nómina.
Cámbiate a la cuenta que te da mucho.
Visa gratis, Visa Oro gratis. Sin comisiones de servicio, ni de mantenimiento, ni por transferencias del día a día.
Y te pide poco. ING Direct, Fresh Banking. Más información en nuestra web.
A las 8:30, Deportes Cope, con Lama. Antes, Noticias de la Cultura en la Linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
La escritora cubana Zoe Valdés ha presentado en la tarde de COPE con Ramón García la novela con la que ha ganado el premio Azorín, Ramón García Pellegrín.
Se titula La mujer que llora y en ella cuenta la historia de Picasso y su musa y amante, Dora Maar. Dora Maar, pintora y fotógrafa surrealista, documentó con su cámara el proceso de creación del Guernica. Picasso pintó después una serie de retratos de Dora bajo el título La mujer que llora. De ahí ha tomado prestado para su novela Zoe Valdés el título de este relato publicado por Planeta.
El riesgo que corría era precisamente ese, que Picasso devorara la novela. Y no es el caso, porque desde luego de lo que se trata no es ni siquiera de la vida de Dora Maar única y exclusivamente, se trata de un viaje que ella hace al final la separación, después de la separación con Picasso, y que es un viaje en el que ella decide aislarse del mundo, cortar con todo, y desde luego es una decisión muy, muy drástica en la vida de una mujer que fue una de las grandes artistas surrealistas.
Francia celebra con dos exposiciones el Picasso más apolíneo y elegíaco.
40 años después de su muerte, cerca de Niza, obras poco conocidas de Picasso rinden homenaje a su creador en dos retrospectivas que tienen lugar en Mónaco. Aquí se está presentando el Picasso más íntimo y poético.
Hasta el 2 de junio se puede ver en la Casa del Lector en Madrid la exposición del Ocaso del Imperio.
La muestra está compuesta por 36 fotos tomadas por el periodista polaco y premio príncipe de Asturias, Ryszard Kapuściński, en la Unión Soviética, justo cuando el régimen comunista comenzaba a desintegrarse a principios de los años 90. Cezary Kruk, director del Instituto de Cultura Polaco.
Por la primera vez está presentada fuera de Polonia y su primer punto es Madrid. Entonces espero que podamos con esta exposición presentar una parte de enorme obra de Kapuściński, que yo tenía suerte conocerlo hace más de 10 años y para mí era siempre un poeta de periodismo.
Necesario pero imposible. Así se titula el nuevo ensayo del pensador y escritor Javier Gomá.
Un libro que abre los ojos a nuestra realidad circundante en la línea de su libro anterior, Ejemplaridad Pública, que tanto éxito crítico obtuvo. Gomá cuenta a la linterna lo sano que es socialmente tener capacidad para escandalizarse.
Los escándalos que a veces producen la vida política que todos conocemos y todos sufrimos no indican ausencia de ejemplaridad, sino al contrario, vigencia de la ejemplaridad. ¿Por qué? Porque si fuéramos una sociedad narcotizada o una sociedad enferma, ya no tendríamos capacidad de escándalo. Por tanto, escandalizarse en algunos aspectos es un signo positivo de salud.
En este libro, Necesario pero imposible, Javier Gomá se refiere también a la ejemplaridad de la vida de Jesucristo y distingue el ámbito de lo legal de la vertiente moral en la actuación de los poderes públicos.
Todos sabemos que quien ostenta el poder no solamente hace la ley, sino que puede en ocasiones hacer la trampa. Cuando la sociedad percibe que aunque formalmente instituciones, bancos, políticos, empresas han cumplido la ley, pero han hecho también la trampa, hay un reproche social y para designar ese reproche el concepto de ejemplaridad ha demostrado ser útil.
El Ballet Flamenco de Madrid presenta dos espectáculos al mismo tiempo.
Y en dos teatros distintos, la compañía dirigida por Sara Lezana aterriza mañana en el Rialto con Carmen de Bizet y en el Muñoz Seca con España Baila Flamenco.
¿Esta señora quién es?
Pues esta señora es nada más y nada menos que Madeleine Peigu. La cantante estadounidense acaba de publicar su séptimo álbum, The Blue Room, un homenaje al Ray Charles que supo mezclar la música negra, el soul, el jazz con la tradición musical blanca. Peigu presentará en España su nuevo disco en dos conciertos la próxima semana, el 25 en el Palau de la Música de Barcelona y al día siguiente, el 26, en el Teatro Rosalía de Castro de La Coruña. There goes my baby with someone new. He sure looks happy. I sure am blue. He was my baby till she stepped in. Goodbye to romance that might have been.
Enseguida, Manolo Lama, Deportes Cope, La Linterna.